Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, que está, por cierto, acá en Oklahoma, en los Estados Unidos. A Henry Constantín, que sigue en el Camagüey. A los oyentes dentro y fuera de Cuba, gracias por la sintonía. La producción es de Johnny Hilfer. May Vázquez sigue a cargo de los controles. Y como siempre, gracias a todos por escucharnos.
Sí, señor. Muchísimas gracias, por supuesto, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, el horario del programa. La retransmisión del mismo de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. También está la alternativa, que es Radio Caracol, en los 1260 AM, pero en los 1260 AM a las 10 de la noche. Radio Caracol a las 10 de la noche. Ahí aprovechamos también para saludar a los oyentes que nos escuchan en el en el sur de la Florida durante la transmisión de Caracol. Les decía que bueno, ahora en este momento Miriam Leiva nos puede escuchar también por martinoticias.com, por la página de nuestra página web, la página de internet martinoticias.com. Ahí también a las 8 de la noche los que tengan acceso a internet nos pueden escuchar. En este caso, bueno, pues Miriam Leiva, que se encuentra por acá, por Estados Unidos de visita, nos puede escuchar. Bueno, en solamente minutos ya vamos a charlar con ellos, o vamos a tertuliar. Hubo otra ronda de negociaciones, o de conversaciones más bien, otra ronda de conversación entre Cuba y Estados Unidos, Washington y La Habana. Fue aquí, en la capital de Estados Unidos. Cuba destacó lo que ellos dicen que no debe ser. Estados Unidos le sigue pidiendo a Cuba algunas cuestiones. Ambos quizás coincidieron en una cosa. Todo eso se los vamos a explicar más adelante. Y señoras y señores, una noticia que ya la hemos estado dando en nuestros noticieros, pero creo que vale la pena comentarla, es el premio Sájarov, que ha ido a la oposición venezolana. Cuando digo que yo traje esta noticia, o hemos traído esta noticia, porque es justo, Cuba tiene tres premios Sájarov, Oswaldo Payás Sardiñas, Las Damas de Blanco y también Guillermo Fariñas. El premio Sájarov se le ha dado en esta ocasión a la oposición en Venezuela por su enfrentamiento con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Se encuentran allí ya en Estrasburgo para recoger el premio, las personas que lo van a recoger, pero hay una entrevista interesante que le han hecho a Antonio Ledezma, este alcalde que ha tenido que salir del país a escondidas porque estaba condenado a cárcel. Esto por un lado. Hoy también vamos a partir de un artículo que ha hecho un periodista cubano, ¿cómo alcanzar la democracia en Cuba? Se lo pregunta. Interesante, porque dice que de la ley a la ley va a ser difícil. La presión popular la pone en duda. Y sin embargo habla de quizás de lo que muchos dicen que viene desde adentro, desde el poder. Controvertido quizás, pero vamos a tener su punto de vista. Y también hoy vamos a hablar sobre Siria, pero ya se puede hablar de posguerra en Siria, y en este caso, ¿cuál es el papel de Rusia? ¿Se ha llevado el gato al agua? Otro tema que vamos a tener en Las Noticias Como Son hoy.
Pero antes, la portada.
Tiene que ver con Corea del Norte. Y no tiene que ver con los cohetes, no. No tiene que ver, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no ha lanzado un nuevo cohete. El hombre subió una montaña, una de las montañas sagradas de Corea del Norte. Pero le voy a decir lo que están diciendo los analistas. Dice la información que su última proeza ocurrió el fin de semana, cuando aparentemente llegó a la cima del monte Paektu, así creo que se pronuncia, Paektu, legendario origen de la nación coreana que el régimen ha utilizado para legitimar el gobierno de la familia Kim. Un informe en inglés de la agencia estatal norcoreana indicó que el gobernante, estamos hablando de Kim Jong-un, el gobernante recordó días cargados de emoción cuando se dio cuenta de la gran causa histórica de completar la fuerza nuclear del Estado sin siquiera ceder en un ápice. Pues escalar el monte de Paektu, de 2.744 metros de altura, tiene además un valor simbólico. Expertos de Corea del Sur, o en Corea del Sur, expertos creen que la inusual visita a la montaña puede parecer o puede preceder a una decisión trascendental, pues Kim hizo lo mismo antes de ejecutar a su tío Yan Sun-taek, Paek. Acuérdense que este hombre lo ejecutó al tío de él y antes de eso subió a este monte que le estoy mencionando. Pues bien, como cada aparición política y pública de Kim, esta ha sido cuidadosamente coreografiada por analistas y por su régimen, por sus asesores, mientras que en el extranjero era sometida a un intenso escrutinio. Fíjense. Dicen que Kim Jong-un subió la montaña entre la nieve para llegar a la cima y allí tener pues, sus contactos religiosos, etc. Es como el hombre que nunca falla, el hombre perfecto. Amigo mío, subió con un pantalón de vestir, un sobre todo de vestir, subió entre la nieve y los zapatos en la fotografía que le tiraron estaban que brillaban, unos zapatos negros de vestir que brillaban. Dicen los analistas, sobre todo la gente experta en estas cuestiones, dice que no es posible que usted pueda subir una montaña entre la nieve sin que los zapatos se le ensucien. Dice que eso es prácticamente imposible. Ya están diciendo que el hombre se fue a un estudio de fotografía, se tiró la foto, le pusieron atrás toda la imagen de la nieve y ahí por eso Kim Jong-un ha subido a este monte religioso, este monte sagrado allá en Corea del Norte. Así que ahí lo tienen. Parece que los asesores se les escapó que ensuciaron los zapatos. No le ensuciaron los zapatos a Kim Jong-un y parece que es mentira. Parece que no subió realmente al monte.
Bueno, tal vez lo llevaron en helicóptero o lo lanzaron
también,
en un cohete.
Bueno, uno de sus cohetes.
Claro, lo dejaron
esa,
ahí.
Esa te quedó buena. Claro. Esa está muy buena. Bueno, tampoco dicen...
Deja al coreano tranquilo.
No, es que dicen...
Empieza a meter con él.
Es que dicen...
Que bastante hay ya con él y el presidente Trump.
Es que dicen que ni en helicóptero, porque hay tanta nieve en ese lugar que cuando usted se baja del helicóptero se ensucia los zapatos. Así que no, parece que no subió, parece que o lo pusieron allí con un globo, lo plantaron ahí, tiraron la foto y se lo llevaron, o la foto es de estudio, con fotomontaje detrás.
Deje al hombre tranquilo. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y bueno, sobre todo a las personas que nos escuchan en Cuba, que yo sé que inclusive hay un tiempo bastante pesado, especialmente por allá por Zahuatanejo, y sí. me uno, ¿no?, a lo que están pasando ellos, lo siento mucho, y bueno, ojalá que todo se mejore, ¿no?
Dice, así mismo. Mucha lluvia, hay una cantidad de gente que han tenido que ser evacuada y todo, y hay desborde de ríos, y increíble, ¿verdad? Que es bien pesada la zona, lo que ha pasado por allá. Increíble, después de tanta sequía, la lluvia entonces provoca lo que provoca.
La madre naturaleza.
Es así. Henry Constantín, saludos.
Saludos a ustedes, buenas tardes, buenas a toda la audiencia del programa. Uh-huh. Y bueno, esperemos que Raúl Castro le dé o no le dé por subir el pico turquino para invitar a su aliado de Corea del Norte.
Vamos bueno, porque... pero él se salva, porque en el pico turquino no hay tanta nieve como en esta montaña. Pero... no hay nieve como en esta montaña.
Pero si desea, se la ponemos.
Bueno, cualquier cosa le ponemos a la nieve.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos y Cuba destacaron la reducción del flujo migratorio desde la isla durante el último año como consecuencia del fin de la política de pies secos o pies mojados que decretó el expresidente Barack Obama días antes de dejar la Casa Blanca. En un encuentro bilateral centrado en migración celebrado en Washington, la delegación estadounidense destacó la importante reducción de inmigración irregular, mientras que la cubana, la persecución positiva que tuvo el fin de pies secos o pies mojados, de acuerdo con los comunicados. En cumplimiento de esa decisión, Estados Unidos dejó de admitir a los cubanos que tocaban tierra en su país, a los que ahora deporta igual que a los que intersecta en el mar. Hablando, repito, de pies secos, pies mojados. Según datos de Washington, la reducción de inmigrantes cubanos interceptados en el mar ha sido del 71% en este último año y los detenidos en las fronteras terrestres del 64%. Estados Unidos, sin embargo, pidió a Cuba mayor cooperación para recibir a sus ciudadanos con órdenes de deportación. Por otro lado, La Habana instó a Washington a cumplir con su obligación anual de aceptar a 20.000 inmigrantes cubanos que quieran emigrar a ese país, algo a lo que Estados Unidos se comprometió este 2017. Más allá de la reducción de la inmigración irregular, Cuba denunció las consecuencias negativas que han tenido, a su entender, las recientes decisiones del gobierno del presidente Donald Trump.
Sí, señor. De todas maneras, hay muchas peticiones, hay muchos análisis, están de acuerdo en los pies secos, pies mojados. Estados Unidos insiste en que Cuba debe tener más cooperación y en recibir a los ciudadanos con órdenes de deportación de aquí de los Estados Unidos. Está insistiendo en esto. El gobierno cubano está preocupado ahora por la familia. Dice que con esta separación la familia se afecta. La familia se afecta porque no puede tener visas para visitar acá a los Estados Unidos. Son algunos de los temas que hay.
Comenzamos. No, y Estados Unidos contento por la reducción que hemos visto, ¿no?
Sí, señor.
En cuanto a pies secos, pies mojados. Estamos. Quiere decir esto como la canción, en vez de los cuatro, felices los dos.
Estamos hablando 71%. Sí. Sí. El 71% los cubanos por mar, uh-huh. 64% reducción, 64% los cubanos por la frontera. Miriam Leiva.
Sí, esto es una cosa, yo pienso, positiva, que se hayan reunido, que no se paralicen estos encuentros, ¿no? Porque en definitiva mantiene algún tipo de comunicación y eso es importante. Y ya hay posibilidades de que, bueno, que se vaya nuevamente a una situación más normal de la que hay en estos momentos, que creo que afecta sobre todo a Estados Unidos estar presente en Cuba. O sea, haber retirado a su personal de ahí le quita movilidad, le quita conocimiento de la situación, incluso posibilidades de influir, y también está lesionando, bueno, a los cubanos que no solo que tienen ya, están aceptados por la reunificación familiar, que esto le crea una situación terrible, porque es increíble decirle que vayan a Colombia a recibir su traslado permanente para Estados Unidos con su familia, pero sobre todo esto que había avanzado mucho y que creo que ha sido muy positivo para las dos partes, y es la unificación familiar desde el punto de vista de los contactos. El gobierno cubano había dividido a la familia, desarticuló totalmente la sociedad cubana y nos hizo extraños, incluso hasta resquemores entre amigos y familia, y creo que eso ha sido una cosa muy positiva. Y al no poder viajar, digamos, no para quedarse, sino ir, venir, esos contactos tanto de norteamericanos a Cuba como cubanos acá, pues yo creo que eso realmente es negativo. Creo que eso tiene que a corto plazo, o sea, que no sea muy largo plazo, que eso se resuelva. De todas maneras, esto de la política de pie seco, pie mojado, bueno, el gobierno cubano ha sido muy hipócrita en este sentido, diciendo que quiere que la quiten, insistiendo que si el imperialismo, que si eso fomentaba la emigración ilegal, cuando realmente le convenía al gobierno cubano para salir de muchas personas, miles de cubanos que tenían una situación como tenemos, ¿no? En estos momentos es difícil, crítica desde muchos puntos de vista, desde político hasta económico, hasta no sé, esto mismo de la separación de la familia, y daba la posibilidad de que fueran para allá y después inclusive pudieran ayudar económicamente a los que se quedaban con la remesa. En definitiva, esto a Estados Unidos no le convenía porque, aunque en un momento determinado lo hizo para controlar, ¿no?, esos flujos extraordinarios como el Mariel y otros, que fueron, bueno, de cientos de miles de personas que llevaron a esas condiciones allá, pero de todas maneras, en una situación de crisis como cada día más grande hay en Cuba, que el gobierno, en vez de resolver y abrir la sociedad y darle participación al cubano, pues nos estamos, como dice, se están comiendo el cocodrilo por la misma cola. O sea, hay una recesión, la escasez, no hay trabajo, no se acaba de abrir el cuenta propismo, y entonces eso podía originar un otro éxodo masivo para Estados Unidos, y esto se ve, ¿no? Es lógico, los países deciden quién llega, a quién le dan acceso, y eso se podría ver como una agresión a la seguridad nacional de Estados Unidos y realmente crearía una situación incluso de tensión adicional. Creo que esto, yo lamento que lesione, ¿no?, a muchos cubanos que tenían la aspiración de poder ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos y tener una mejor vida, pero bueno, los cubanos tenemos que también pensar en que Cuba es Cuba y nosotros tenemos que tratar de ver cómo resolvemos nuestros problemas allá. De todas maneras, creo que en sentido general es positivo esto y que sí, ojalá que no demore mucho en que la embajada norteamericana vuelva a funcionar normal y que caminen más los acuerdos en el sentido de que pueda haber una mayor participación, sobre todo Estados Unidos en Cuba y Cuba en Estados Unidos.
Claro, de todas maneras, tenía yo dos apuntes aquí, Miriam Leiva de alguna manera lo tocó. También el gobierno cubano criticó y, por supuesto, volvió a trasladar su preocupación por la vigencia de la ley de ajuste cubano. Y yo anoto aquí la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados, con tantas críticas que el gobierno cubano hizo y era una política que le convenía, como dijo Miriam Leiva, a la isla. ¿Le convenía por qué? Porque es que las remesas, sobre todo de Estados Unidos, se han convertido en uno de los factores importantes del Producto Interno Bruto de Cuba. Increíblemente, es una de las entradas más grandes que tiene el gobierno cubano. Y digo que es una política hipócrita, porque incluso cuando La Habana en el 2012 cambia las leyes migratorias, uno de los cambios que hace es el concepto de salida definitiva desaparecerlo y crear un periodo de 2 años con la intención que los cubanos pudieran venir aquí a los Estados Unidos, quedarse quizás al año y un día, aprovecharse de la ley de ajuste cubano, hacerse residente y regresar a Cuba antes de perder la ciudadanía cubana, antes de perder todos los derechos dentro de Cuba, pero ya con una tarjeta de residente en la mano que les permitía entrar y salir, venir a Estados Unidos, quizás trabajar o por lo menos venir, cargarse de cosas, regresar a Cuba. Y eso le conviene al gobierno cubano. De hecho, cambió sus leyes migratorias nada más que de acuerdo a la ley de ajuste cubano. Por eso, cuando habla de la ley de ajuste cubano y de los pies secos, pies mojados, realmente me parece bastante hipócrita del gobierno cubano. Y señalar que Estados Unidos continúa pidiendo a La Habana, y esto es importante, sobre todo para los cubanos que viven del lado de acá, le tengan mayor cooperación con recibir a ciudadanos con órdenes de deportación. Aquí en Estados Unidos viven miles de cubanos con orden de deportación para Cuba. Lo único que el gobierno cubano no los acepta, porque en muchos casos van a ser carga pública, y por eso es que no los mandan para Cuba, pero sí Estados Unidos quiere enviarlos para Cuba.
Sí, señor. Dos cosas. Primero, leyendo esto y mirando lo que han hablado los dos gobiernos, no espero cambio en política migratoria, al menos en los próximos meses. Pies secos, pies mojados. Ese decreto que el presidente Obama firmó antes de dejar la Casa Blanca, pienso que se mantendrá. Así que el que estaba esperanzado en esto,
no,
me perdonan.
Me parece que no. Al contrario, eliminar pies secos, pies mojados va con la política migratoria que plantea Donald Trump. Uh-huh. Me parece que va a favor de esa política
así
que él
mismo
plantea. Sí, señor. Henry Constantín, saludos y adelante.
Saludos. Sí, a mí lo que me deja con la boca abierta en medio de las demás temas de conversación en la reunión entre los dos gobiernos es el asunto del gobierno cubano. No me imagino a los funcionarios cubanos pidiéndole, exigiéndole, exhortando a los americanos que cumplan con aceptar 20.000 visas de cubanos, de otorgar 20.000 visas para que 20.000 cubanos viajen a Estados Unidos. Eso, en los anales de las migraciones en el mundo, un gobierno que le pida al otro que se lleve a los ciudadanos, el gobierno lo está pidiendo, eso no tiene mucho precedente. Y habla de cuán desesperado, de cuán sano, de cuán nutritivo era para el gobierno cubano. Bueno, aún lo es, la migración de su propio pueblo, la escapada, más bien, de su propio pueblo. Esto, bueno, es gravísimo, y en medio de la conversación quizás se diluye entre otros temas. Pero para mí es lo más sintomático del caos que vive Cuba, del caos espiritual en que estamos sumidos.
Claro, de todas maneras, lo que sí es bueno aclarar, Henry, es que este acuerdo de 20.000 visas es un acuerdo ya de hace muchos años, que Estados Unidos se comprometió al menos, ha habido años de mucho más de 20.000, pero se comprometió al menos en otorgar 20.000 visas de inmigrantes, es decir, residentes, para personas que vinieran a los Estados Unidos. Justo un acuerdo viejo que te alarme, sí, creo que alarma, ¿no? Que un país dice, oye, sácame gente que no estás cumpliendo con el acuerdo. Pero de todas maneras es un acuerdo que existe ya desde hace muchos años.
El líder opositor venezolano Antonio Ledezma se encuentra en Estrasburgo, Francia, donde ha explicado en una entrevista que le ha dado a la agencia española EFE que teme no poder volver a su país y que recogerá el premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo en nombre de todos los jóvenes muertos en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El exalcalde de Caracas salió el 17 de noviembre de Venezuela, donde se encontraba en arresto domiciliario un viaje a través de Colombia y con destino final España, que no quiere calificar de fuga. Ha dicho, y comparto con ustedes sus declaraciones, «No huí, me liberé. Lo decidí porque estaba secuestrado», explicó Ledezma, que dijo haber contado con la ayuda de compañeros para atravesar más de 1.200 kilómetros de día, noche y madrugada y burlar los puertos de control hasta atravesar la frontera. En Madrid, donde ha recibido desde su llegada el respaldo y solidaridad del gobierno, dijo encontrarse en trámites para una situación jurídica que dijo ya anunciará en su momento. Me pregunto, ¿por qué me dan el premio si ya tengo el premio de estar vivo? Tendría que ser para los jóvenes que murieron solamente por protestar y por ellos voy a tomarlo, afirmó Ledezma.
Sí, señor. El premio Sájarov a la libertad de conciencia.
Que lo han compartido con los presos políticos encarcelados, con Leopoldo López, el líder opositor que se encuentra cumpliendo pues cárcel, casa por cárcel, también con Ledezma. La Asamblea Nacional, no la constituyente, es la que recibe el premio. Porque hay mucha gente que se equivoca. Le están dando el premio a la Asamblea, sí, pero no a la constituyente.
Le están dando el premio a la oposición.
A la oposición. Y lo va a recoger el señor Borges, por eso, ¿no?
Miriam.
Sí, es muy importante esto de que Ledezma haya podido salir y que haya logrado, o sea, que el apoyo de personas, de otros venezolanos que lo hayan sacado de ahí, porque es verdad que tanto Leopoldo López como él, pues, eran, o sea, son personas que tenían un prestigio que el chavismo sentía que le podían hacer una competencia bastante fuerte y arrastrar incluso muchas personas de apoyo, ¿no?, a ellos. Y entonces, bueno, la medida que tomó fue, lo que tomaron fue esto, encarcelarlo, hacerle procesos y condenarlo a cárcel. En el caso de Ledezma, pues su estado de salud llevaba ya tiempo con prisión domiciliaria y bueno, logró poder escapar, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Leopoldo López estuvo un tiempo también con prisión domiciliaria, creo que fue corto, tengo entendido que regresó a prisión, o sea, lo regresaron a prisión, me parece. Y esa situación hace que, bueno, sabemos, es muy muy tensa, una situación anormal en Venezuela, donde ahora mismo hubo elecciones y por supuesto con todas las componendas que hace Maduro y su corte, pues han copado las alcaldías y los municipios. Entonces es importante esto, que el premio Sájarov, que tiene un gran prestigio internacional, que Ledezma vaya a recogerlo, en el sentido de que va a estar en la ceremonia y que, bueno, está, es un premio compartido con las personas que más se lo merecen y, como dice, de los muertos que hubo cuando la guarimba, que bueno, Maduro y compañía dice que realmente, o sea, le echan la culpa de los muertos a Ledezma, claro, y claro, y a Leopoldo López, pero realmente creo que todo esto tiene que visibilizarse y eso es lo más importante.
Cerramos contigo, Henry Constantín.
Sí, definitivamente me alegra que Ledezma haya podido escapar y me alegra que haya podido estar junto con las otras personas en la recepción del premio Sájarov. Por otro lado, también es una buena noticia que Europa y sus instituciones y sus sistemas de premios y de solidaridad con la democracia en el mundo esté activo, no tanto con Cuba como con Venezuela. En Cuba extrañamos las personas que tenemos democracia para el país y libertad extrañamos el compromiso con estos valores de los europeos de hace unos años, que no son los mismos de ahora y que sin estar totalmente de espaldas a la sociedad civil, no han, digamos, han cambiado bastante su postura en función de acercarse más al gobierno cubano. Suerte que los venezolanos, mala suerte que no han tenido, ¿no? Se lo han ganado también con una, un sacrificio enorme en las calles, que ahora el Parlamento Europeo, bueno, los premian por suerte, y algunos, para desgracia, porque nunca pudieron recoger el premio. No.
Así. Muchísimas gracias. Henry Constantín, también a Miriam Leiva. La pausa y volvemos.